Ven y tómate con nosotros el último café.
Dos Santanderes de Colombia lloran hoy el daño ecológico generado en el páramo de Santurbán. 500 hectáreas de páramo han sido destruidas. Nos preguntamos entonces, ¿qué tiene que ver ahí con la miopía existencial, con esa indiferencia que el Papa Francisco nos ha venido llamando la atención? ¿Qué tienen que ver las redes sociales? ¿Qué tienen que ver la participación de las personas, de la ciudadanía, de los movimientos populares frente a situaciones como esta? Ese es el tema que queremos compartir con ustedes, sobre el cual vamos a dialogar avanzando en nuestra conversación sobre el libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos.
Ciertamente es aterrador cómo un recurso natural es depredado de esa forma, sobre todo cuando los frailejones, que es la flora nativa de estos lugares y que constituyen una fábrica de agua, no se reponen sino en mucho tiempo, 80 años dicen algunos, y arrasar con eso es un delito de lesa humanidad, yo considero, porque es atentar contra la fábrica de agua, la que abastece la región de ese líquido vital tan importante para todos. Parece que allá hay intereses creados de las mineras y de otros lados que ciertamente no están pensando en el bien común, sino en su propio bien, en su beneficio personal o de grupo, y por eso estos atentados tan graves a la naturaleza.
Tenemos aquí un caso que nos llama la atención y que nos duele. Como decía alguna persona que entrevistaron en el noticiero, no me da pena llorar por ver la destrucción de esta riqueza natural que perdimos. A lo mejor no conocemos dónde está el páramo de Santurbán, sabemos que existe el departamento de Santander, pero tenemos que ser sensibles a esa realidad, a esa situación, porque es parte de nuestra amada Colombia, porque es parte del conjunto de toda la creación que el Señor nos ha dado para que la cuidemos, para que la conservemos, para que la utilicemos, pero con responsabilidad, previendo siempre hacia el futuro. La vez pasada estuvimos conversando y terminábamos hablando de los periodistas responsables, de los periodistas que nos han mostrado la realidad, que nos han permitido hacer contacto visual y a través de las noticias, de los sonidos, con esas realidades que muchas veces están ocultas, que no las podíamos percibir, que no estábamos sensibles a ella. Y decía que ese trabajo es un trabajo que contribuye a que las personas tengamos conciencia y podamos superar ese mal que afecta a la sociedad, que el Papa denomina la miopía existencial. Ese a mí qué, qué me importa, yo qué tengo que ver con ese virus de mi indiferencia, que es otro virus también que está como una pandemia y no hay tapabocas. Ahí es un corazón que tiene que ser sensible a esa situación. Muy importante esa propuesta. Y siguiendo el hilo de esa reflexión del Papa, él nos va a hablar entonces de las redes sociales. En esta situación de pandemia, se han hecho parte de la intimidad de nuestros hogares, de nuestras vidas. La educación que se ha tenido que hacer a distancia, o por lo menos a través de los teléfonos celulares, del Internet. Hoy hay más teléfonos celulares que personas en Colombia, y aún en lugares alejados funcionan los celulares. Vimos como ejemplos de niños que tenían su celular, que tenían que ir hasta la montaña o subirse a un árbol muy alto para poder coger la señal de internet y poder ver en qué consistía el trabajo que tenían que hacer en su escuela. Ahora están ingresando a los colegios una buena parte, otros seguirán utilizando el internet, y todos estos medios, todas estas redes están formando parte de nuestras vidas. Recibimos seguramente todos algunos memes, algunos videos que nos muestran esa situación de familias sentadas en la mesa y cada uno con su celular, pero sin darse cuenta de que están los demás al lado, la familia, papá, los hermanos, no están comunicando con ellos, se comunican con otros alejados. A lo mejor pasa también que se comunican entre ellos, pero a través de un WhatsApp, de un correo electrónico. Ese es un poco el punto con el que queremos empezar nuestro diálogo hoy.
Las redes sociales que han ayudado en este tiempo de manera muy especial, porque nos han ayudado a no caer en la indiferencia, mostrándonos unas realidades crudas de la gente que no tiene recursos, de la gente que no puede observar las medidas de bioseguridad porque o no tiene agua o tiene unas condiciones muy complicadas o que están pasando hambre. Y así como nos han ayudado a no caer en la indiferencia, también las redes y algún sector del periodismo no tan responsable nos han invadido de desinformación, de noticias falsas, sobre todo con relación al COVID, proponiéndonos unos remedios que incluso son peligrosos, y también trayendo noticias que son inventadas y que difaman, incentivan el escándalo. Lo que hacen es fomentar el morbo de las personas. Es como ambivalente el tema. Por un lado, nos hacen caer en la cuenta, nos llaman a la conciencia, pero por otro lado nos desinforman y quieren hacer un show mediático de cosas no tan santas. El Papa nos llama la atención de esa doble cara que tiene tanto el periodismo como las redes sociales, de la doble cara, una positiva y una negativa. También ese es un llamado para nuestra conciencia, para ser sanamente críticos, para, como se dice en el lenguaje coloquial, no tragar entero, para verificar cuando miramos que algo que nos llega por redes sociales suena extraño, lo verifiquemos, lo comprobemos antes de compartirlo de manera olímpica, porque a veces muchas personas reciben cosas y las transmiten sin observar, sin mirar, sin confrontar, sin verificar si eso es cierto o es un invento. También dice el Papa que algunos medios han usado la crisis para convencer a la gente de que los culpables son los extranjeros, o para minimizar o subestimar la pandemia, que simplemente es un resfriado común y que eso va a pasar fácilmente. O sea, para desinformar. También el Papa denuncia que hay políticos que venden estas narrativas para beneficio propio, para lucrarse, para desinformar. Es importante que nosotros seamos críticos para que también miremos, como se dice también, con beneficio de inventario, algunos de los elementos, noticias y material que nos llega por las redes sociales.
Sí, el Papa nos menciona, nos llama la atención sobre un hecho muy interesante, y es que esta situación obligó de alguna manera a la Iglesia a adoptar unas medidas que antes no se consideraban, no se contemplaban. Por eso el transmitir la celebración de la Eucaristía por la televisión o por las redes sociales, por el Facebook, por tantas de las plataformas que hay por ahí. El párroco que antes a lo mejor recibía en su misa de semana 10, 15, 20, 30, 50 personas, 100 personas, resulta que se encuentra con que ahora a su Eucaristía que se transmite por alguno de estos medios asisten 1,000 personas. Su posibilidad de también de preparar, su posibilidad de celebrar la Eucaristía de una manera más digna, como debe ser, pues se ve impulsada, se ve animada por eso. También cómo se han organizado reuniones, cursos, grupos de oración utilizando las plataformas digitales. ¿Cuántas familias que no rezaban el rosario se han animado ahora mediante el uso de WhatsApp o de cualquiera de estas plataformas a rezar el rosario todos los días? Verse por lo menos a través de la cámara, del celular o del computador. La forma de poder ayudar, de acompañar a las personas. Muy interesantes experiencias que se han ofrecido para ayudar, para apoyar a las personas que ante el sentirse encerrados sienten angustia y se desesperan. Entonces, poder servicios de ayuda, de consultoría, de apoyo, también en el caso de la violencia intrafamiliar. Es decir, Ha habido una serie de iniciativas muy interesantes que han impulsado a la Iglesia a ofrecer sus servicios en estos nuevos espacios. Como dice el Papa, para la Iglesia ha sido un tiempo de separación forzada, pero también un tiempo de encontrar maneras nuevas y creativas de reunirnos como pueblo de Dios. Ese es un elemento positivo, interesante, que podría ser destacado en ese sentido. A él le llama la atención haber visto a la Iglesia viva y que ese ha sido un testimonio muy extraordinario de las posibilidades que nos ofrecen estas redes. Pero también, como decía muy bien Hans, como se han metido en la intimidad de nuestros hogares, nos han llevado muchas veces a estar dependiendo totalmente de los medios de comunicación. También hay otro punto importante que señala el Papa ahí, y es que han permitido, sobre todo en las redes sociales, la denuncia de situaciones que afectan a las personas. Varios de nuestros noticieros, yo diría, tienen casi que todos, tienen una sección donde las personas pueden mostrar, denunciar situaciones, mostrar qué está ocurriendo en su comunidad, la vía que se dañó, el puente que está roto, de la inseguridad. Es la posibilidad de poder anunciar y denunciar de alguna manera el abuso. Una persona que tenga un celular puede mostrarlo. Y eso tiene elementos interesantes porque va a ir generando poco a poco como una conciencia de que no podemos permitir el abuso. Se han venido dando movimientos como aquel de Me Too, que llevó también a considerar que yo también soy importante y yo también participo y yo también me siento afectado por lo que está pasando a esa persona. Los hechos que han atentado contra la dignidad, contra la vida, contra la seguridad de una persona. Personas al sentirse también parte del asunto, parte del problema, a través de las redes han logrado manifestar su situación, su percepción, su descontento y su crítica a esas situaciones.
Y ante eso que el Papa nos está diciendo, reitera el Papa que la comunicación es mucho más que una conexión, es mucho más fructífera cuando hay vínculos de confianza, comunión, fraternidad y presencia física. Y añade el Papa, el distanciamiento social es una respuesta necesaria a la pandemia para cuidarnos, pero no puede sostenerse en el tiempo sin erosionar nuestra humanidad. Y noten esta frase tan interesante, tan profunda. Nacimos para estar en contacto y no solo en conexión. Y anota el Papa que el tacto es el único sentido que la tecnología no ha podido sustituir. Si bien en nuestra época y frente a la pandemia tenemos el Internet y la tecnología que nos ha ayudado a mantenernos comunicados, sin embargo, el Papa destaca que hace falta la presencia física a pesar de todo. Es curioso, pero es como la ambivalencia del medio, que si bien nos mantiene conectados con los seres queridos que no podemos visitar por prevención de contagio, sin embargo, como seres humanos, nos hace falta ese contacto físico. Anhelamos el contacto con nuestros seres queridos, como lo dice el Papa, al que tenemos que renunciar por su bien y por el nuestro. Dice el Papa que el tacto es una necesidad profundamente humana. Y en la experiencia que hemos visto del Papa, para él es especialmente importante. Noten ustedes, ahora en pandemia un poquito menos él ha guardado la distancia por prevención, pero siempre en las audiencias generales, cuando iba por la plaza, toca a los enfermos, alza a los bebés, a los niños, hace una caricia a los ancianos. Para el Papa el tacto es importante. Dice el Papa, en las audiencias generales de los miércoles acostumbro a acercarme a la gente. Y cuenta la anécdota que tal vez Eduardo nos contaba hace 8 días, que una vez un grupo de chicos ciegos me preguntó si me podían ver. Yo les dije que sí, aunque la primera vez no sabía qué querían decir. Pero después me di cuenta de que querían tocarme la cara con las manos para ver al Papa. El Papa resalta en esa anécdota cómo solamente por el tacto físico es posible que un invidente pueda ver, entre comillas, a las personas a través del tacto. Noten ustedes que tiene ese doble valor, la tecnología y las redes sociales, que bien nos permiten suplir la distancia, suplir la ausencia, sin embargo, no reemplaza el contacto. Y nos toca esperar, pues, que Dios quiera que esta pandemia se supere más temprano que tarde para poder volver a dar la mano, poder dar un beso, poder dar un abrazo, sin el susto del contagio, sin el temor de que podemos hacerle daño a otros o a nosotros mismos. Es importante ese análisis que el Papa hace del papel de los medios y del papel del periodismo y del papel de la tecnología frente a esta coyuntura del coronavirus.
Eso que tú estás mencionando, Hans, ese cuidado que todos queremos tener, bueno, la mayoría queremos tener frente a los familiares, frente a los amigos, evitando contagiarlos y que nos contagien. Esa cultura del cuidado que es muy importante poderla extender, no solamente a estas situaciones de crisis, sino extenderla a otras situaciones, a las que son más permanentes, a la vida cotidiana. Eso sería una consecuencia muy importante si podemos extenderla de la experiencia que estamos viviendo. Por eso, cuando el Papa nos va a hablar que hay una cultura del abuso a veces de algunos sectores, de algunos grupos, de algunas personas, que escudándose en aquello de usted no sabe quién soy yo o con quién está hablando, que pretenden entonces ponerse por encima de los otros, frente a la cultura del cuidado, del respeto, del reconocimiento de la dignidad del otro, de la otra persona. Eso también aparece de alguna manera a través de los medios, a través de la vida cotidiana. Nos está señalando el Papa, nos va a invitar, tomando en cuenta las situaciones que estamos viviendo, podamos ir adelante e ir superando esa cultura del abuso y la reemplazando por una cultura del cuidado, una cultura del respeto del otro. Tanto que él menciona en un momento determinado cómo a veces el mismo clericalismo es una manera de ejercer el dominio de una persona o de un grupo sobre otros. Y es parte de eso que hay que ir superando, y él ha estado trabajando, insistiendo mucho, para que tanto los laicos como los sacerdotes superemos esa mentalidad y avancemos y tratemos de conservar cada uno nuestro papel, desarrollarlo de la mejor manera, sabiendo que somos interdependientes, no necesitamos unos y otros, cada uno cumple una función, y si cada uno cumple su función y respeta la del otro, puede funcionar muchísimo mejor la sociedad. Eso a nivel de la Iglesia, pero también a nivel de toda la sociedad en los diferentes campos en los que estamos. Ahí hay todo un núcleo interesante, importante, de construcción del tejido social, que es importante poderlo cuidar, poderlo conservar, poder hacer que crezca en ese sentido. La clave, como dice el Papa Francisco, la clave es tener en cuenta que todo el punto reside en respetar el valor de la persona. Cuando no respetamos el valor de la persona, entonces viene el abuso del poder, el abuso de muchas maneras, abuso sexual, los abusos de la autoridad, cosas de ese estilo, porque no se respeta el valor de la persona. La invitación es a que nos cuidemos, a que recuperemos siempre el respeto por el valor de la persona. Aquella sabia enseñanza que viene desde muchísimos años, de antiquísima: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Muy sencilla, muy simple, pero que exige de nosotros un compromiso permanente, diario, a todo momento, de ponerlo en práctica. Y es parte de lo que en el pensamiento cristiano para nosotros es muy importante, la dignidad de la persona, porque reconocemos que en la persona está la persona de Jesús, en cada uno de nosotros, por más marginado, por más pobre, por más sucio, por más maloliente, por más limitado que esté, ahí está presente el mismo Señor.
La sabiduría popular, pues, tiene muchas frases, una de las cuales viene al caso: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el Papa nos llama la atención que hay mucha gente en el mundo que considera que usar el tapabocas es una imposición injustificada del Estado, y otros que esgrimen teorías de conspiración para no usar las medidas de bioseguridad, y ahora un gran grupo en el mundo de personas que dicen que no se van a vacunar porque la desinformación les ha hecho creer que la vacuna modifica el ADN de las personas, cosa que no es cierta, y sin embargo pues tienen una actitud negativa frente al cuidado propio, al autocuidado, al cuidado de los demás y frente a las medidas de los estados de protección, de bioseguridad. Son indiferentes frente a aquellas personas que, por ejemplo, no cuentan con un seguro social de salud o que perdieron su trabajo. Y también llama la atención el Papa al papel de los gobiernos frente a esta crisis. Dice el Papa, con algunas excepciones, los gobiernos hicieron grandes esfuerzos para dar prioridad al bienestar de su pueblo, actuando con determinación para proteger la salud y salvar vidas sobre otro tipo de intereses. Y en este caso es cuando se ponen en la balanza qué es más importante, la salud o la economía, pues todo es importante y hay que buscar un equilibrio. Y dice el Papa, las excepciones fueron algunos gobernantes que ignoraron la penosa evidencia de las muertes que iban aumentando, lo que inevitablemente trajo consecuencias graves, dice el Papa en la página 28 de Soñemos Juntos. Constata que la mayoría de los gobiernos actuaron con responsabilidad e impusieron medidas serias para evitar el contagio. Tanto los confinamientos como la insistencia en la distancia física, en el lavado constante de manos, en el uso permanente del tapabocas, aplaude esa actitud de gobiernos que se impusieron con esas medidas para el beneficio de la mayoría. Y también el Papa dice que algunos grupos protestaron, se negaron a mantener la distancia, que marcharon en contra de las restricciones de los viajes, por ejemplo, argumentando que es un ataque de los políticos a la autonomía o a la libertad individual. Y nos recuerda que la búsqueda del bien común es mucho más que la suma de los bienes individuales. Significa tener en cuenta a todos los ciudadanos buscando responder efectivamente a las necesidades de los menos favorecidos.
Sí, figuras de estas que se pronunciaron en un momento determinado, en que eso era que eso no tenía sentido, que para qué utilizar tapabocas, que bueno, que no quería mucho en eso. Pienso ahorita Bolsonaro, el presidente de México, AMLO, que es como el mismo Trump, y muchos otros de ese estilo que se ufanaban de no creer o que ellos eran muy fuertes, se enfermaron, vivieron de alguna manera unos más fuertes que otros la situación, y uno se sorprende, por ejemplo, ver al presidente de México diciendo que él no va a utilizar, ya salió, se curó, pero que él no va a seguir eso, porque él cree que los mexicanos, que eso le da es a los otros, a los mexicanos que son indígenas, que son fuertes, a ellos no les da. Y con medidas de ese estilo, como tú anotas, sumamente tontas. Pensando siempre, muy bien como anotas, recordando lo que dice el Papa, poniendo la libertad individual por encima de todo, olvidándose que el bien común está por encima de cualquier bien particular, que es prima para todos nosotros, que el bien común es el que permite que la sociedad como tal pueda avanzar, pueda constituirse como tal en respuesta y espacio para que cada uno pueda resolver sus situaciones, sus dificultades, pueda construir su proyecto de vida. Es importante no perder ese punto de vista. Se lamenta el Papa, a veces algunas personas, algunos laicos, algunos sacerdotes han dado mal ejemplo, perdiendo el sentido de solidaridad y de fraternidad, que son dos valores profundamente cristianos, que forman parte de la doctrina social de la Iglesia, del núcleo de la vivencia del Evangelio en sociedad. Solidaridad y fraternidad. Entonces, cuando hacemos cosas de ese estilo, estamos atentando contra los hermanos, contra el bienestar de los otros, contra el bien común. Por eso, entonces, la invitación, como siempre, a que tratemos de cuidar, proteger la vida, la propia y la de todos los hermanos.
Sí, es importante que el llamado que nos hace en este tiempo de crisis, ha sacado tres documentos muy importantes: el plan de resurrección más allá de la pandemia, la compilación de catequesis sobre pandemia y ahora Soñemos Juntos. Es un tema que preocupa al Papa, que está muy interesado en darnos una voz de aliento, de esperanza, sobre todo, que va más allá del optimismo, porque es, la esperanza es una de las virtudes teologales y el Papa nos incentiva a la esperanza, a vivir la esperanza cristiana. Y frente a lo que tú decías, Eduardo, de esa mentalidad de teorías de conspiración, etcétera, o de hacer valer los derechos individuales sobre los colectivos, dice el Papa en la página 29, lamentablemente no podemos ignorar a aquellos que en la Iglesia tienen esa misma forma de pensar. Algunos curas y laicos han dado el mal ejemplo, perdiendo el sentido de solidaridad y fraternidad con el resto de sus hermanos. Hicieron de esto una batalla cultural cuando en realidad se trataba de garantizar y proteger toda la vida. Y anota también el Papa que esta crisis ha desenmascarado nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, y ha expuesto las falsas seguridades en las que hemos basado nuestras vidas. Es momento de hacer memoria con honestidad, de adueñarnos de nuestras raíces. También analiza el Papa lo que pasó en el verano del año pasado, las protestas contra el racismo, cuando la gente empezó a derribar muchas estatuas de personajes históricos en varios países, con el deseo de purificar el pasado. Dice que para algunos la historia tendría que ser como la queremos hoy. Entonces cancelamos todo lo que está detrás. Sin embargo, es al revés. Para que haya historia verdadera, tiene que haber memoria que nos ayude a reconocer los caminos andados, aunque estén llenos de vergüenza y de equivocaciones y de errores. Dice el Papa, amputar la historia nos podría hacer perder la memoria, uno de los pocos antídotos para no cometer los mismos errores del pasado. Es la famosa frase que el que olvida la historia corre el peligro de cometer los errores que en el pasado se cometieron. Un pueblo libre es un pueblo memorioso, o sea que tiene memoria, capaz de hacerse cargo de su historia sin negarla y sacar de ella las mejores enseñanzas.
La recuperación de la memoria, el tener presente la memoria, es un elemento fundamental en la vida de una sociedad, en la vida de las personas. Si yo no acepto mi historia personal con todas sus luces y sus vergüenzas, pues no puedo realmente construir mi proyecto de vida. El Papa insiste en este elemento de la memoria, el papel que juega la memoria en la historia. Nos va a recordar el capítulo 26 del Deuteronomio. Moisés le dice a los israelitas, los invita a que después de que tomen la tierra que el Señor les ha prometido, hagan una oración de agradecimiento que recuerde esa historia. Y esa oración, entonces dice el Papa, nos recuerda que empieza así: mi padre era un arameo errante. Y luego van contando las diferentes etapas y momentos de luz y de sombra que han vivido la historia del pueblo de Israel. Y así nos toca a nosotros poder hacer esa dinámica que se utiliza a veces en encuentros, en convivencias, donde se busca profundizar en la vida, en la experiencia de cada uno, de hacer una línea de tiempo, una línea de tiempo de nuestra vida. Entonces esa no es completamente plana, ¿no? Hay momentos que son de subida, otros momentos de crisis, entonces bajamos, y otros momentos que son de a veces como de cierta quietud, de cierta, que aparecen como una meseta en esa línea de tiempo, en esa curva que se va dando a lo largo de nuestro tiempo, que se parece un poco a un electrocardiograma. Ese es un elemento muy importante. Recordemos que también en nuestra vida no hay que pensar que en la vida de las personas todo es perfecto. Recordemos, si cuando leemos en el Evangelio la genealogía de Jesús, encontramos que en la misma genealogía de Jesús hay personajes maravillosos y otros no tanto, pero eso es parte de la realidad. Hay gracia y hay pecado presentes en la vida de todos nosotros. No podemos rechazar ni a nuestro pueblo, a nuestra historia de Colombia, que pasa con mucha frecuencia. Muchos piensan, ay, si no hubiera pasado esto, si no hubieran pasado aquello, si no sé qué, si nos hubieran descubierto los ingleses y nos hubieran colonizado los ingleses y no los españoles, si no sé qué. Eso no fue así y no va a ser así. Y tenemos que entender esa historia, eso que ocurrió en un momento determinado con las categorías y el contexto de ese tiempo. No con nuestro contexto, porque entonces no podemos comprenderlo, no podemos aceptarlo realmente como es y poder aprender de esas experiencias lo que esas experiencias nos pueden enseñar.
Hay un dicho que dice, no hay peor nostalgia que la añoranza de lo que pudo haber sido y no fue. Que tener los pies sobre la tierra, de no vivir de ilusiones, ay, si esto hubiera sido distinto, si yo hubiera nacido en la familia Rockefeller, etcétera, pues eso es una divagación que no conduce a nada. El Papa nos invita a ser realistas, nos invita a tener los pies sobre la tierra, a asumir nuestras responsabilidades de la mejor forma posible. Y en ese sentido, el llamado a tener memoria, a ser responsables de lo que hemos hecho, inclusive de nuestros errores, que nos han hecho avanzar, que son una enseñanza para no repetirlos, esa es la llamada que el Papa nos hace en este texto tan hermoso de Soñemos Juntos. En la página 32 dice, si alguien que te ama te da un regalo hermoso y valioso, ¿cómo lo cuidas? Tratar el regalo con desprecio es tratar al dador con desprecio. Si lo valoras, si lo admiras, lo vas a cuidar. No lo desprecias, lo respetas y te sentís agradecido. El daño a nuestro planeta nace de perder esa conciencia de gratitud. Por un lado nos invita a la memoria y por otro lado nos está invitando a ser agradecidos. Y especialmente frente a la creación, frente al planeta. Dice el Papa, nos hemos acostumbrado a poseer y poco o nada agradecer.
Eso que tú leíste, buenísimo, porque está escrito, y si uno le pone el acento argentino, entonces se ve porteño, se ve todavía más cercano a nosotros. Que eso fue lo que intentó Austin Liberal, el biógrafo del Papa, en ese texto, que los como él conservar la forma como el Papa le respondió a las preguntas que le propuso. Eso que tú leíste ahorita me parece realmente muy interesante y vale la pena destacarlo. Decíamos, no reconocer la historia y querer juzgar la historia con los criterios de hoy no es justo, no corresponde. También el no valorar el regalo que el Señor nos ha dado, la naturaleza, la vida, la salud, tantas circunstancias que nos regala todos los días, la oportunidad de vivir cada día, poderlo reconocer, poderlo valorar, poderlo cuidar. Ese es un elemento muy importante de esta situación.
Esto es El Último Café.
Ama la tierra en que naciste, ama la y nada más, a la mujer que te parió, amala es una y nada más, ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más, ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que va por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta amor.
Rafa nos cuenta en este punto de la obra su experiencia de Brasil, en Aparecida, en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, que al principio de los debates, de las relaciones, que como que estaban exigiendo, como que estaban algunos como exagerando en el tema de la Amazonia, que eso como que era, le parecía un poquito excesivo. Y yo recuerdo, y perdonen que haga una citación particular y personal, cuando estuve en la cuarta conferencia del Episcopado, que fue en Santo Domingo, me llamó mucho la atención don Demetrio Valentini, un obispo brasileño, pequeñito, delgado, pero que era el hombre que movía por todos los espacios y en todo momento, en toda circunstancia que se ocurría, él hablaba de la Amazonia, él hablaba de la protección del medio ambiente, del cuidado que debemos de tener. Y así fue como empezó a aparecer en los documentos eclesiales, cada vez con más insistencia y con mayor claridad, el tema de la Amazonia, el tema del cuidado del medio ambiente en América Latina. Así pasó entonces también en Aparecida. Al comienzo, los obispos brasileños, que fueron ya impregnados cada vez más por esa conciencia que don Demetrio Valentín y otros más fueron impulsando, pues entonces en la quinta conferencia también lo mencionaban. Entonces dice el Papa que le parecía en un momento determinado excesivo. Pero el año pasado convocó al Sínodo Especial sobre la Amazonia. ¿Y qué pasó, dice? ¿Qué pasó entre los dos momentos? Entre ese momento que él como que le pareció excesivo y ahora después de que consultó y se fue empapando bien de lo que ocurría, de lo que estaba pasando en diferentes lugares de nuestro territorio, el tema de la Amazonia se fue asentando, dice. Fue tomando mayor importancia en su pensamiento, en sus inquietudes, en sus orientaciones. Dice entonces, se me fueron abriendo los ojos, fue como un despertar, que en la noche no se ve nada, y poco a poco se va haciendo la luz y se ve el día. Dice el Papa textualmente, ese fue mi proceso, muy sereno, muy tranquilo, con datos que iba conociendo hasta que llegué a la convicción de que la cosa era seria. O sea, así fue como lo que se motivó él para escribir Laudato Si, para promover toda la situación que va también a concretarse en querida Amazonia. Dice, él reconoce de una manera muy sencilla y muy interesante, así se fue gestando mi conciencia ecológica. Vi que era Dios, porque fue como esa experiencia espiritual que San Ignacio describe como la gota de agua en la esponja, suave, sin hacer ruido, pero insistente.
Sí, nos cuenta ese testimonio personal el Papa, cómo fue, se le abrieron los ojos y cómo fue tomando conciencia ecológica que lo llevó finalmente a escribir Laudato Si y que lo ha llevado a la insistencia en el tema, luego en el Sínodo de la querida Amazonía y en los pronunciamientos posteriores. El Papa se ha vuelto un gran defensor del cuidado de la casa común, desde Laudato Si, de conectar que algunas de las dificultades de la vida nacen de la falta de cuidado en la creación. Y dice el Papa, es una conciencia, no una ideología. Hay movimientos verdes que transforman la vivencia ecológica en ideología, pero la conciencia ecológica es conciencia, no es ideología. Es una conciencia en la que se juega el destino de la humanidad. Y a eso nos llama Laudato Si, al cuidado de la casa común, a que todos tenemos que ver con el tema, todos tenemos que reciclar, todos tenemos que no contaminar, todos tenemos que ver en el bien común que trae el cuidado de la casa común, en todos los sentidos. Cada día se abre más la conciencia en el mundo que las pandemias, los virus, las enfermedades nacen del descuido del medio ambiente. El medio ambiente tiene una armonía, tiene un equilibrio, y nosotros, el ser humano, que es el mayor depredador del medio ambiente, ha roto ese equilibrio, y lo que ha generado es justamente esa desarmonía en la creación que trae, entre otras, como consecuencia las enfermedades y en este caso pues las pandemias que se suscitan por el desequilibrio y por la desarmonía en el planeta. el Papa nos llama a ser conscientes de esta realidad. Dice él en el texto, en la página 33, después de haber sido elegido Papa, pedí expertos en clima y ciencias ambientales que recogieran los mejores datos disponibles sobre el estado de nuestro planeta. Después pedí a algunos teólogos que reflexionaran sobre esos datos y dialogaran con los expertos de todo el mundo sobre esas áreas. Los teólogos y los científicos trabajaron en conjunto hasta lograr una síntesis. Papa no escribe o habla solo lo que se le ocurre, sino que se fundamenta en expertos sobre el tema. Y también, pues obviamente, eso se ve en la Laudato Si sobre el cuidado de la casa común.
Y cuento una anécdota que lo invitaron a una reunión del Consejo de Europa en el año 2014, en Estrasburgo. Preguntaron que sabían que estaba escribiendo una encíclica sobre el cuidado del medio ambiente. Él les comentó cómo era lo que había estado escribiendo, cómo lo estaba haciendo ese proceso que nos ha contado Hans ahorita. Y entonces le dijeron que por favor la publicara antes de la reunión de jefes de Estado que tendría que hacer, que se haría en diciembre en 2015, porque ellos querían que esa reunión fuera bien. Acuérdense del Acuerdo de París de 2015, aquí está eso. Dice el Papa de una manera muy simpática: salió bien la reunión, aunque después algunos se asustaron y se replegaron. Me alegré de que Laudato Si haya jugado un papel para el resultado de esa reunión, el compromiso vital de reducir el calentamiento global. Ese Acuerdo de París. Entonces, muy importante, y es una manera de ver cómo el pensamiento cristiano, la manera de entender a la persona, de entender la creación, tiene un elemento, tiene elementos, muchos elementos para aportar a la reconstrucción de la sociedad, a que haya un mundo mejor, porque tenemos valores claves que permiten que cualquier persona de buena voluntad, entienda, valora y se pueda comprometer también en una dimensión como es esta de reducir el calentamiento global. Y sobre todo tomar conciencia de que esa creación, el futuro de la creación de todos nosotros, está en nuestras manos. Aquí esos niños que están haciendo, la chica aquella europea, el niño aquí de Villeta que está desarrollando una reflexión tan interesante y motivando hasta tanto que lo han amenazado. Entonces todo eso es un elemento fruto de esa experiencia, de esa conciencia ecológica, no de la ideología, de la conciencia ecológica. La conciencia es mucho más profunda que la ideología. La ideología manipula, la conciencia toca el corazón de las personas.
Y en la página 34 de Soñemos Juntos, el Papa insiste que Laudato Si no es una encíclica verde, es una encíclica social. Y dice el Papa, lo verde y lo social van juntos. El destino de la creación está unido al destino de las personas, de los hombres y mujeres, de la humanidad entera. Cuando doy audiencias en la Plaza de San Pedro, saludo a las 3 o 4 filas de enfermos que hay. En el caso de los chicos, sobre todo pregunto qué tiene. Diría que el 40% son enfermedades raras, que vienen del descuido ecológico, del mal manejo de los residuos, de unos pesticidas que continuamente se están experimentando y que, entre otras cosas, terminan por enfermar a las personas, hipotecando el futuro de las generaciones que vendrán. Muchas veces los médicos no saben qué hacer si es una enfermedad rara, saben más o menos el origen, pero como la sufre poca gente, a los laboratorios no les resulta rentable hacer investigaciones para encontrar el remedio. El Papa reitera esa afirmación que muchas de las enfermedades que padece la humanidad hoy en día son producto del mal cuidado del ambiente, del uso de los químicos en los cultivos, y esos químicos se transportan a los alimentos, y ¿quién ingiere los alimentos? Pues la gente que los compra. Ahí va, digamos, el desorden que se asimila a la vida de las personas y que después resulta en la aparición de esas enfermedades extrañas, las que se llaman raras. Y el Papa insiste pues que eso, todo tiene que ver, todo es sistémico. Y anota también el Papa hoy día no podés comer una manzana sin pelarla porque te puede hacer daño, porque en la piel pues hay residuos químicos de las fumigaciones de las plantaciones. También dice, los médicos aconsejan a las mamás que no les den a los chicos menores de 4 años pollos de criadero, porque son engordados con hormonas que van a causar al chico un desequilibrio muy grande. O sea, no es una cosa de ideología, es tocar una realidad que nos amenaza, dice el Papa. La humanidad se está, de alguna manera, enfermando cada vez más junto con la casa común, con el ambiente, con la creación. Ahí está la prueba que no estamos cuidando bien la casa común.
Por eso la insistencia en el cuidado del regalo, ese regalo que Dios, que el Creador nos hizo a toda la humanidad, la creación, la naturaleza, la vida que está en manos nuestras, la maravilla del atardecer, del amanecer, de los ríos, de las aves, de tantas cosas maravillosas que el Señor nos ha regalado. Por eso va como casi como a la parte ya casi final de esta parte de su reflexión sobre la ecología, sobre la conciencia ecológica, va a insistirnos en que para poder entender toda la belleza de la creación se necesita poesía y belleza. Por eso él va a decir que cuando hay una conciencia tecnocrática de considerar que lo que hay que hacer es explotar todos los recursos porque pueden producir riqueza, es una mirada a corto plazo. La mirada ecológica, la conciencia ecológica va más allá. Comenzábamos este programa lamentándonos sobre la destrucción de una parte de 500 hectáreas del páramo de Santurbán. Nos duele porque esa es destrucción de la vida. Está afectando la vida no solamente de las especies que están allí en el páramo, sino también se va a ver afectada la vida de todos los habitantes de las regiones que dependen del agua que se genera en el páramo. ¿Qué intereses estuvieron allí? ¿Qué pensamiento no ecológico, tal vez impregnado por esa tecnocracia que es fundamentalmente preocupada por explotar los recursos de una manera inmediata? Entonces la invitación precisamente es a que, como nos dice el Papa, la existencia pierde la armonía cuando nos centramos en lo técnico y perdemos nuestras raíces en el mundo natural. Creo que el tema de hoy, lo que nos está aportando el Papa es eso. Valoremos los regalos que nos ha dado el Señor. Reconozcamos y valoremos también nuestra historia, con sus luces, con sus sombras, con sus gracias, con su pecado. Valorémoslo. Eso es fundamental, eso es lo que somos, es lo que tenemos para poder seguir adelante, para poder avanzar. Cuando descuidamos a la Madre Tierra, perdemos no solo lo que necesitamos para sobrevivir, sino también la sabiduría de una buena convivencia. Hans, creo que se nos está terminando el tiempo de nuestro programa hoy. Queremos invitar a todos nuestros radioescuchas al siguiente programa. Vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre un elemento muy interesante. Austin Niebuhr le preguntó al Papa cuáles eran las situaciones de COVID personal de él. Ya vimos una, la que nos compartió con respecto a la ecología. Nos va a contar otras tres, y esas son las que vamos a compartir en el próximo programa.
Esa parte del texto es muy interesante, sus propios COVID, y cada uno puede también hacer memoria de los personales. Pues, como lo decía Eduardo, infortunadamente se nos acaba el tiempo. Agradecemos a nuestros queridos oyentes la sintonía. Recuerden que este programa es del Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradezco su fiel sintonía y los invito al próximo programa de Hoy en 8 días.
Quiero terminar e invitar a todos a nuestro próximo programa con esta frase del Papa. En la medida que perdemos el sentido de gratitud por el regalo de Dios y la creación, dejamos de valorarnos unos a otros y al mundo creado. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.